Investigador, estudiante,
técnico, ama de casa, niño, maestro, ingeniero, licenciado.
Ciencia para todos.
El Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional, CIDIR Durango, en coordinación con la XHHD Radio Universidad, presentan Ciencia para todos.
El CIDIR del Instituto Politécnico Nacional y Radio Universidad les damos la bienvenida en este su programa Ciencia para Todos. Mi nombre es Erika Casio y tenemos como invitada a la química farmacobióloga Alicia Herrera Benavides, que en esta ocasión nos viene a platicar acerca de lo que son los microorganismos en alimentos. El tema, microorganismos en alimentos. Bueno, cuando yo lo estaba escuchando, a veces nos bota en la cabeza que todos los microorganismos son malos, que pueden llegar como a generar un daño a la salud. Quisiera primero que nos dijeras qué son los microorganismos y cuáles son sus características, ¿no? Porque supongo que hay benéficas y pues hay unas que sí hacen daño, ¿no?
Bueno, pues los microorganismos, la palabra microorganismos proviene de la palabra microbio, que significa en griego micros, pequeño, y bios, vida. Entonces estamos hablando de un ser vivo pequeño. También microbio puede definirse como microorganismo, que es como comúnmente lo conocimos. Y bueno, pues son seres vivos de tamaño microscópico que va a ser necesario visualizarlos a través de un artefacto que conocemos como microscopio. La rama que se encarga de estudiar este tipo de microorganismos pues es la microbiología. Dentro de los microorganismos vamos a tener una gran cantidad. Muchas veces los relacionamos nada más con, por ejemplo, bacterias, pero dentro de los microorganismos vamos a tener también que entran parásitos, entran virus, que aunque no son microorganismos, ahorita vamos a ver un poquito más cuál es la diferencia. También entran dentro de la clasificación, tenemos los hongos, tenemos levaduras, tenemos protozoarios, tenemos rickettsias, algunas algas. Todos estos son considerados microorganismos. ¿Por qué? Porque son pequeños y para visualizarlos es necesario utilizar un artefacto, un microscopio.
Entonces, si son organismos vivos, nosotros como seres humanos también necesitamos de alguna manera de estos microorganismos, ¿o no?
Sí, hay microorganismos que son benéficos para el ser humano. Tenemos en nuestra piel, en nuestras mucosas, todo lo que nos rodean, vamos a encontrar microorganismos. Muchos de ellos nos ayudan. Por ejemplo, el ser humano no es capaz de producir ciertas vitaminas y existen algunos microorganismos que son capaces de sintetizarlas. Y a partir de ellos nosotros obtenemos estas vitaminas. Igual, por ejemplo, los microorganismos muchos los utilizamos para los procesos de fermentación tan conocidos, por ejemplo, las levaduras o los hongos. Los utilizamos también para la producción de antibióticos. Entonces, no todos son patógenos.
Me gustaría que definiéramos más o menos de qué se trata cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué son las bacterias?
Las bacterias son microorganismos que son unicelulares, es decir, que están formados por una sola célula. La característica de estos microorganismos y con la cual se diferencian de otros es que están formados por una sola célula. Y si recuerdan nuestras clases de biología por allá de secundaria, veíamos que las células tienen un núcleo en el cual vamos a tener contenido el DNA, el material genético. Bueno, pues las bacterias no poseen este núcleo. Su material genético se va a encontrar distribuido en toda la célula. Esa es una de las diferencias. Son microorganismos muy pequeños que se miden en micras. Vamos a encontrarlos en diferentes formas. Por ejemplo, al microscopio los podemos visualizar, dependiendo del tipo de microorganismo, en forma de esferitas, que los vamos a llamar cocos, en forma de bastoncitos largos, que los llamamos bacilos, en formas de hélices, los vamos a llamar espirilos, o diferentes morfologías, ¿no?
¿Y estas bacterias cómo se relacionan con los alimentos?
Se estudian en un área específica que es la microbiología de alimentos. ¿Por qué? Porque pueden producir enfermedades en el ser humano si consumimos algún alimento que esté contaminado con ellos. O también porque se utilizan para la elaboración de muchos productos alimenticios.
¿Qué tipo de bacterias son de las que nos debiéramos de cuidar, que no debemos consumir? ¿Cuáles son las bacterias de las que no debiéramos preocuparnos?
Vamos a tener clasificadas las bacterias en dos grandes grupos, que los vamos a diferenciar en laboratorio, que se van a llamar gram positivos y gram negativos. La diferencia entre estos microorganismos va a radicar en que las bacterias tienen algo que se llama pared celular. Esta pared celular, la composición es de peptidoglicano, y en las bacterias gram positivas va a ser más gruesa que en las gram negativas. Esto nos va a permitir en laboratorio teñirlas con dos colorantes diferentes. Las gram positivas las vamos a colorear, digamos, de color violeta, y las gram negativas de color rosita. Bueno, primero vamos a tener esta gran clasificación de gram positivos y gram negativos. Por ejemplo, dentro de los gram negativos vamos a tener microorganismos que pueden fermentar o no carbohidratos. Pueden utilizar esos carbohidratos o no. Por ejemplo, dentro de los microorganismos no fermentadores de carbohidratos vamos a tener una bacteria que se llama Acinetobacter, y lo vamos a encontrar en el 97% de las aguas superficiales, lo encontramos en la flora que tenemos en la piel, en nuestra piel. Sin embargo, este microorganismo no se considera un germen patógeno, pero algo importante de él es que en los alimentos se ha estudiado y se ha reconocido que es causante de descomposición, por ejemplo, de carnes, de productos cárnicos, de pescados, de leches, de lácteos en general.
¿Habrá microorganismos que nosotros podamos ver e identificar para no consumir dentro de nuestros alimentos, y habrá unos que no podamos ver? Por ejemplo, ¿qué tipo de microorganismos nosotros podemos identificar de decir, no, pues esto ya no es bueno para comérselo?
Bueno, generalmente no los vamos a apreciar a simple vista. Los vamos, cuando nos percatamos de que hay microorganismos presentes en los alimentos, es ya cuando tu alimento ya está en proceso de descomposición muy avanzado. Porque como son tan pequeñitos, por eso necesitamos un microscopio para verlos. Pero, por ejemplo, los hongos los podemos visualizar a simple vista. ¿Cuántas veces no hemos visto un pan ya con un hongo, que vamos a ver esas estructuras filamentosas, algodonosas? Bueno, pues esos son hongos que se producen en los panes, en las frutas o en muchos alimentos. Okay. Esos son los que podemos apreciar a simple vista.
Consumimos microorganismos, ¿qué podemos esperar en nuestro cuerpo? ¿Qué daño podemos tener en nuestro cuerpo?
Por ejemplo, las bacterias, algunas te producen intoxicaciones y otras te van a producir infecciones cuando son patógenas. Intoxicaciones es cuando consumes alguna toxina que es producida por estas bacterias. Por ejemplo, Staphylococcus aureus, que es una bacteria que vamos a encontrar muy comúnmente en quesos, en lácteos, produce una toxina que te puede producir esa intoxicación, una grave intoxicación en el ser humano. Pero, por ejemplo, tenemos otras que te van a producir únicamente infecciones intestinales. Por ejemplo, Salmonella. Salmonella es una bacteria que, si la consumes, te va a producir una infección intestinal.
Y de los microorganismos en alimentos, ¿cuáles son los más peligrosos?
Bueno, todos tienen su nivel de complejidad. Vamos a tener hongos que van a producir también toxinas, que en este caso se llaman micotoxinas, y que también es necesario vigilar. Vamos a tener en bacterias microorganismos que producen toxinas, o que producen infecciones. Entonces, todos los microorganismos, dependiendo de si son patógenos o no para el ser humano, pues pueden ser peligrosos.
Me gustaría que explicaras por qué los virus los estás considerando como microorganismos, a pesar de que nos comentabas que no eran seres vivos, ¿no?
Exactamente.
En sí. A ver, platícanos.
Mira, los virus son estructuras de DNA o de RNA que requieren una célula viva. Entonces, por lo tanto, no estamos hablando de una célula que se alimenta por sí mismo. Es una estructura de DNA que va a requerir insertarse en una célula de un animal, de un ser humano, de una planta, alguna célula, y lo que va a utilizar es todo su mecanismo para replicar su DNA y sacar muchas fotocopias, digamos, del virus. Hay virus que se puede transmitir en alimentos. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A es un virus que lo podemos adquirir si consumimos algún alimento contaminado con este virus. Otro, por ejemplo, los norovirus. Este tipo de virus nos van a producir enfermedades gastrointestinales en el ser humano. O, por ejemplo, los rotavirus, que son de los más comunes, van a causar también diarreas muy severas en la población.
¿Cómo podemos prevenir no consumir lo que nos hace daño?
Bueno, mira, generalmente, pues uno se percata de cuando un alimento es fresco, cuando tiene las condiciones de almacenamiento adecuado, si le diste refrigeración, si no lo dejaste en el sol a temperatura muy elevada. Los microorganismos requieren generalmente de condiciones adecuadas, que va a ser temperatura adecuada, humedad adecuada, nutrientes adecuados, que muchas veces las bacterias toman del alimento. Entonces, si nosotros controlamos todos esos factores, nuestro alimento se va a conservar en condiciones viables. También la cocción o los diferentes procesos que utilizamos en la elaboración de alimentos nos pueden ayudar a evitar microorganismos patógenos que nos pudieran causar daños. Por ejemplo, la leche bronca tiene una gran cantidad de microorganismos. Si nosotros pasteurizamos la leche, con el simple proceso de pasteurización vamos a destruir a la mayor cantidad de esos microorganismos que van a estar presentes. Es igual para todos los tipos de microorganismos. Aplicándoles cierta temperatura, por ejemplo en una cocción, los vamos a eliminar. O por ejemplo en un proceso hay algunos que no sobreviven a la congelación o temperaturas frías. Esto va a variar, pero sería básicamente vigilar las condiciones en las que tú tienes tu alimento y los procesos que utilizas para elaborar.
Entonces, por eso, cuando las personas comen marisco fresco, que no está cocinado, corren mayor peligro de tener una intoxicación. ¿Por eso sí es tan común la intoxicación con marisco?
Sí, de hecho, bueno, en el hábitat natural, en el mar, vamos a tener millones de bacterias. Muchas van a ser patógenas para el ser humano. Estos microorganismos pues van a estar en ostiones, en pescados, en todo este tipo de alimentos. Y cuando las personas los consumimos, que a veces pensamos que con una simple adición, digamos, de un ácido como el limón, se pueden destruir. En cierta parte es cierto, hay microorganismos que no resisten estos pHs tan bajos y van a morir, pero muchos sí los toleran. Entonces, el problema son ese tipo de microorganismos. Por ejemplo, Vibrio cólera es una bacteria que produce pues el famoso cólera. Esta es producida por una toxina que produce esta bacteria y lo vamos a encontrar en ostiones y en alimentos de este tipo. Pero así como este microorganismo, vamos a encontrar muchos otros y por lo tanto pues es más recomendable consumir alimentos que hayan tenido un proceso adecuado de preparación, que no sea únicamente la adición de un limoncito, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, Alicia. Está súper interesante este tema, querido auditorio. Tengan mucho cuidado con lo que consumen. No todos los microorganismos son malos, pero habrá unos que nos provoquen muchos problemas, enfermedades. No son nada placenteras. Entonces, pues los invitamos a cuidar su alimentación, a cuidar el manejo de sus alimentos. Tengan mucho cuidado dónde los dejan, la refrigeración. ¿Qué otros consejos nos puedes decir, Alicia, en este sentido?
Pues básicamente hay microorganismos muy buenos, producido muchos avances en la humanidad, las fermentaciones, el alcoholito que a veces consumimos, las fermentaciones lácticas. Y bueno, vamos a tener patógenos con los cuales únicamente controlando tu alimento, la manera en que tú lo preparas y las condiciones de almacenamiento, puedes evitar muchas enfermedades.
Perfecto, pues mil gracias por estar con nosotros, Alicia. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa. Yo me despido, mi nombre es Erika Casio. Los invito a que nos visiten en nuestra página de Facebook, IPN CIDIR Unidad Durango, y en la página de Radio Universidad, www.radio.uged.mx, y pues que tengan un lindo día. Muchas gracias.
CIDIR Durango, en coordinación con la XHHD Radio Universidad, presentaron
Ciencia para Todos.